Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 2 de abril. La lluvia está con nosotros, nos acompaña y va a regresar, aunque sea de manera intermitente, a lo largo de esta jornada. Todavía con aspecto primaveral la jornada de este martes. Martes 2 de abril, alcanzaremos los 20 grados, por ejemplo, en Aranjuez y los 18 en la capital, en Madrid. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 6 en la zona sur. A partir de mañana empieza, ojo, un descenso pronunciado de las temperaturas. De hecho, cara al viernes no superaremos los 10 grados en nuestra región. De repente el invierno irrumpe en mitad de la primavera, de la misma forma que la primavera se metió donde no le llamaban, en el invierno. El calendario avanza y también lo hace, por ejemplo, el de la Agencia Tributaria. Desde hoy ya podemos presentar la declaración de la renta, la del IRPF, por internet, por teléfono o a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. Si tiene usted mucho interés en ir en persona, pues habrá que esperar hasta mayo, hasta el 9 de mayo, para solicitar la cita previa, hasta el 14 para ser atendidos. El plazo de presentación, en cualquier caso, termina el 1 de julio. Y si es para pagar, pues hay que presentarla antes del 26 de junio, como muy tarde. Pero ya saben que hay que hacerse el retrato del año pasado. Y si le toca a usted a devolver, pues ya tiene usted abiertas las ventanillas correspondientes y ya citadas. La ventanilla que se ha cerrado es la de la lista europea del Partido Popular y se ha desvelado que Ángel Garrido, presidente de la comunidad autónoma, va en el número 4, en un puesto muy destacado, por supuesto de salida según las encuestas, aunque ya veremos, todo según las encuestas, el número 4 para el presidente de la comunidad autónoma de Madrid, que no repite en las autonómicas, pero sí consigue este puesto destacado en la lista del PP que va a encabezar Dolors Montserrat y a la que siguen dos destacados dirigentes europeos del PP como son Esteban González Pons y López Istúriz, el secretario general del PP en Europa. Y destaca la entrada de aznaristas destacados, en el número 6, por ejemplo, el secretario general de la FAES, de la Fundación FAES, Javier Zarzalejos. Esa es la lista del Partido Popular, que en Madrid tiene una consecuencia, y es que Pedro Royán, vicepresidente regional, va a ser nuevo presidente de la comunidad autónoma dentro de unos días, ya que Garrido, una vez que forma parte de la lista europea, tiene que abandonar su puesto en la Comunidad de Madrid. Será Royán el tercer presidente autonómico en esta legislatura, después de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y ahora Pedro Royán. Es una de las noticias de la jornada. También que anoche en Telemadrid, la candidata de Podemos a la comunidad, Isabel Serra, se refería a la fragmentación del voto a la izquierda del PSOE y de hecho va a intentar a partir de mañana negociar una confluencia con Madrid en Pie, que está integrada por Izquierda Unida y anticapitalistas, para evitar la fragmentación del voto y no repetir la experiencia de hace 4 años, según explicó. Podemos tuvo una lista, Izquierda Unida otra, y según explicaba Isabel Serra, esa fragmentación provocó que por un escaño haya seguido gobernando el PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Así estamos comenzando a contar esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Por supuesto, hasta ahora, como siempre, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues se intensifican, Juan Pablo, los accesos. A esta hora tráfico muy saturado en la 2 en Torrejón y San Fernando. También la 4 en Pinto, la 5 Alcorcón y Campamento y la 6 en la zona del Plantío. En Colmenar Viejo, la M607 también intensidad en sentido a la capital madrileña y en la M40 lo peor, Pozuelo y Ciudad de la Imagen en sentido a 6, en Villaverde hacia la 4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido a 2.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 4 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos lo más destacado de la crónica de la jornada. Antes un vistazo a lo esencial de la actualidad general al comienzo de este día en España. Por ejemplo, que el Partido Popular ha presentado su lista europea, que incluye al presidente regional de Madrid, Ángel Garrido, aunque la cabeza de lista será Dolors Montserrat, exministra con Rajoy y portavoz en el Congreso con Casado hasta la fecha, informa Flor Carazo.
Para Dolors Montserrat es todo un honor ser la cabeza de lista del PP a las elecciones europeas. Se ha fijado como reto combatir el populismo y las fake news sobre Cataluña.
Poner freno a esas fake news, a esos bolos constantes del independentismo, de que en España no hay democracia. Esto es falso y, por tanto, como catalana y española, me honra poder explicar la verdad de España en Europa, como lo han venido haciendo siempre todos los miembros del Partido Popular en Europa.
Como número 2, repite Esteban González Pons. Sube del puesto 11 al 3 Antonio López Istúriz y en el 4 va el presidente madrileño Ángel Garrido. Una candidatura europea con un marcado carácter catalán, según el líder del PP, Pablo Casado.
Presenta a los mejores para representar a nuestro país en un momento de incertidumbres económicas, también territoriales, y en plena emergencia de los populismos y los nacionalismos que una vez más amenazan la convivencia y el progreso de Europa.
La lista incluye además a dos exministros de Rajoy, Juan Ignacio Zoido y José Manuel García Margallo.
Mes y medio después de arrancar oficialmente la precampaña con el lema La España que queremos, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, presenta hoy la campaña electoral de su partido en una sala del pabellón Within Center de Madrid, Ángeles Martín.
Y a buen seguro con el tema de las pensiones como telón de fondo, en el que PSOE y Podemos acusan al Partido Popular de querer recortarlas. Dicen que el número 4 de los populares al Congreso, Daniel Lacalle, así lo asegura en una entrevista. Lacalle, ayer, aquí en Onda Madrid, en este mismo programa, negaba la mayor.
Lo que estaba en esa entrevista, y pueden leerla, y pueden leer el contexto en el párrafo anterior al que manipuló y tergiversó el presidente del Gobierno, que es bien triste, es exactamente la defensa del sistema de reparto de unas cuentas públicas saneadas y de unas pensiones sostenibles.
Los socialistas sostienen que el Partido Popular quiere un sistema privado de pensiones. José Luis Ábalos, secretario socialista de Organización y ministro de Fomento.
Nos preocupa lo que quiere hacer el Partido Popular con las pensiones. Escuchando a su gurú económico, parece que pretenden aniquilar nuestro sistema de pensiones con recortes.
El secretario de Organización de Podemos asegura que a los populares les traiciona el subconsciente.
Agradecer al señor Lacalle que diga la verdad, que diga que el Partido Popular pues quiere recortar un 20, un 30 o un 40%.
Los pensionistas, ironiza Echenique, tienen que saberlo.
Este martes se retoma en el Tribunal Supremo el juicio del proceso independentista catalán que entra ya en la octava semana. Declaran como testigos los jefes de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Cataluña y de la Brigada de Policía Judicial de Barcelona, Lupe Ortiz.
El juicio del procés arranca el mes de abril, escuchando testimonios policiales. Hoy dos destacados, el del jefe de la Brigada de Información de Cataluña y el de la Brigada Provincial de Policía Judicial, a cargo de los dispositivos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Tras ellos, 150 agentes de policía y guardia civil que relatarán ante el tribunal cómo fue su labor durante esos complicados días. Son declaraciones, por tanto, encaminadas a sustentar la violencia que, según la Fiscalía, se produjo, una violencia orquestada por las organizaciones sociales como parte del delito de rebelión que se atribuye a la mayor parte del banquillo de los acusados. Esta semana, además, está prevista la comparecencia de dos altos mandos de los Mossos de Escuadra, Ferran López y Juan Carlos Molinero. El primero sustituyó a Trapero al frente de la policía catalana cuando el gobierno de Rajoy aplicó en Cataluña el artículo 155 de la Constitución.
El líder del PP, Pablo Casado, está dispuesto, si gobierna, a iniciar en solitario la tramitación para aplicar el artículo 155 en Cataluña. Aún sin contar con el apoyo del resto de partidos, Casado también ha anunciado que dará prevalencia a la Policía Nacional y a la Guardia Civil sobre los Mossos de Escuadra, Noelia Ontoria.
Pablo Casado insiste en atajar el independentismo por la vía del 155, que promete impulsar incluso en solitario si llega al gobierno. Además, asegura que el castellano será la lengua vehicular en la administración y que la Guardia Civil y la Policía Nacional estarán jerárquicamente por encima de los cuerpos autonómicos.
No podemos volver a ver ese tipo de enfrentamientos como vimos en el 1 de octubre y no podemos tolerar las órdenes ilegales que los propios sindicatos de los Mossos de Escuadra están denunciando en Cataluña.
Al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no le ha gustado nada la propuesta.
Este hombre no se lee ni la propia legislación. Parece de una ignorancia absoluta, ¿no? Compitiendo con Vox en España, el PP se va a quedar sin voz en Euskadi.
Podemos califica la iniciativa de vergonzosa y en el PSOE José Luis Ábalos dice que está fuera de la Constitución.
Detrás de esta propuesta solamente hay una cuestión evidente, que es recentralizar.
Desde Ciudadanos subrayan que ellos son los únicos que aseguran la igualdad frente a los que han puesto precio a España.
7:09.
El gobierno niega que haya paralizado la gestión del nuevo subsidio para parados mayores de 52 años y garantiza en cualquier caso el cobro de retrasos para todos aquellos que tengan derecho a esta ayuda. Pablo López.
Las informaciones del Mundo han sido respondidas por José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del Partido Socialista.
En ningún caso se ha paralizado la gestión y resolución de estos subsidios. Según los primeros datos provisionales, se estima que desde el 14 de marzo al 28 de marzo se han recibido 56.000 solicitudes, de las que 32.000 ya han sido aprobadas.
Los datos de Ábalos han sido facilitados por el Ministerio de Trabajo. Por su parte, la Secretaría de Estado de Empleo defiende que han preferido paralizar determinadas peticiones antes que denegarlas. Confía en recibir las certificaciones de la Seguridad Social en los próximos días y así poder completar su tramitación. Yolanda Valdeolivas.
Ante la duda, no se ha hecho, en vez de denegar, más que paralizar, suspender, esperar a tener la acreditación de esos datos.
Pablo Casado ha adoptado una posición mucho más crítica. El líder popular considera la ayuda como demagógica.
Estaba claro que no se iba a poder hacer y lo que nosotros decimos es que queremos dar empleo a todos. Entonces lo que no vamos a hacer es medidas demagógicas que al final ni pueden aprobar y lo más peligroso es que a este paso no van a poder pagar.
El coste estimado de este subsidio es de 348 millones de euros al año.
Un apunte sobre inmigración porque el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, Ábalos, José Luis Ábalos, se ha referido a las críticas del Papa Francisco por el uso de concertinas en la valla de Ceuta y Melilla, también porque el buque Open Arms permanezca amarrado en un puerto de Barcelona.
Es injusto tener una mirada parcial, porque este gobierno, el español, es el que más activamente está salvando vidas en el mar. En el ámbito de nuestra responsabilidad, que no es mundial, estamos actuando con un celo tal que incluso a la oposición en este país la está criticando.
La actualidad nacional tiene otras noticias que nos trae Ángela Beato.
Fernando Grande Marlaska asegura que en Interior ya no existen las llamadas cloacas del Estado, porque desde que ocupa su cargo como ministro se han adoptado medidas claras y contundentes. Responde así a las insinuaciones de Podemos. Precisamente hoy, el juez del caso Villarejo ha citado como testigo al presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, en relación con el robo del móvil a una asesora de Pablo Iglesias, cuyos datos acabaron en poder del excomisario. La policía ha detenido en Cuenca a María Sevilla, dirigente de la Asociación Infancia Libre. Se encontraba fugada por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que le daba la custodia al padre de su hijo y mantener al pequeño aislado en una finca desde hace 6 meses. Se da la circunstancia de que la detenida fue invitada por Podemos al Congreso en calidad de experta en derechos de la infancia. Y la Fiscalía pide 3 años de prisión para Borja Thyssen-Bornemisza y su mujer Blanca Cuesta por defraudar supuestamente Hacienda más de 300.000 euros en el ejercicio fiscal de 2010. Solicita además que paguen una multa de 1 millón de euros cada uno por un delito contra la hacienda pública.
Otras noticias de la crónica internacional última hora con Fátima Sotorrío.
El Brexit está en punto muerto. Anoche el Parlamento rechazaba por segunda vez cualquier vía alternativa, incluido negociar un Brexit suave o convocar un nuevo referéndum. Ante este escenario, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, propone someter a tercera votación el miércoles mañana de nuevo las alternativas, mientras la primera ministra Theresa May insiste en someter a cuarta votación su tratado de salida negociado con Bruselas. Por tanto, y teniendo en cuenta que el plazo termina el 12 de abril, para esa fecha o bien se ha ratificado el acuerdo o bien se pone sobre la mesa un plan B que sirva para pedir una prórroga más larga. Y en Argelia, el presidente Abdelaziz Bouteflika, 82 años, va a presentar su renuncia antes del 28 de abril por razones de salud. Coincide con el fin de su cuarto mandato y cuando ocurra, se abre un periodo de transición tutelado por el presidente del Parlamento, quien debe convocar elecciones presidenciales en un plazo de 90 días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 14 minutos. Llegamos a Madrid, contamos la última hora, por ejemplo, un accidente ocurrido en el centro de la capital esta misma noche, Carlos Ibáñez.
Y en el que ha resultado herida grave una mujer. Ha ocurrido en la calle de Francisco Silvela, a la altura de la Avenida de América, Loli Jurado.
El siniestro se ha producido alrededor de las 2, cuando la mujer de 36 años ha empotrado su turismo contra la parte trasera de un camión que estaba parado en un semáforo en rojo. El coche en el que viajaba ha quedado encajado en los bajos y ha sido arrastrado varios metros. Bomberos del ayuntamiento han tenido que rescatarla. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
SAMUR Protección Civil ha estabilizado a la víctima, una mujer de 36 años que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico y trauma facial. Ha tenido que ser intubada y trasladada grave al Hospital de La Paz. Policía Municipal se encarga del atestado. Además, ha mantenido cortado al tráfico un tramo de Avenida América sentido Paseo de la Castellana para permitir los trabajos de los servicios de emergencia.
Y la crónica política del día confirma lo que en su día les adelantó Onda Madrid. Ángel Garrido irá en el cuarto puesto de las listas del Partido Popular al Parlamento Europeo, por lo que antes del día 17 renunciará a la presidencia de la comunidad. La crónica es de Begoña Alarcón.
De Madrid a Bruselas, como ya adelantó Onda Madrid, Ángel Garrido ocupará puestos de salida en la lista del Partido Popular a Europa. Pablo Casado elige para él un lugar importante por su experiencia en la Comunidad de Madrid.
No todas las listas tienen el lujo de contar con un presidente autonómico en activo y una persona además que desde la Comunidad de Madrid ejemplifica las políticas que España quiere llevar al resto de comunidades autónomas, pero que también tiene mucho que ver con la atracción de inversión internacional y las buenas políticas que tenemos que irradiar al resto de los países de la Unión Europea.
Ángel Garrido afronta el reto con ilusión y agradecido a Pablo Casado, europeísta convencido, se compromete a defender Madrid en Bruselas.
Sí, mucha ilusión y yo creo que la vida también es bueno de vez en cuando dar cambios que te motiven y que te ilusionen. A mí, sinceramente, me apetece muchísimo estar en esta candidatura. Es un verdadero honor. Creo que hay personas fantásticas, exministros, bueno, nuestra propia candidata Dolors Montserrat, en fin, tantas personas que tienen, yo creo, un peso en el Partido Popular muy importante. Y para mí es una oportunidad para poder también llevar parte de la experiencia como presidente de la Comunidad.
Descartado como candidato a la Comunidad de Madrid, la prioridad de Ángel Garrido fue siempre trabajar con el Partido Popular en Europa.
Bueno, y le recuerdo que Ángel Garrido va a estar con nosotros esta mañana aquí en Buenos Días Madrid, en torno a las 9 de la mañana. Una vez que Ángel Garrido renuncie a su cargo, va a ser Pedro Rollán, el actual vicepresidente, quien asuma el cargo hasta las próximas elecciones del 26 de mayo. Isidoro Méndez.
Pedro Rollán ha dicho que asumirá el cargo con humildad y gran vocación de servicio.
Soy ligero de equipaje, es decir, si el presidente considera que yo, al igual que cualquier otro de mis compañeros, tiene que asumir esa responsabilidad, bien está. Y haciéndolo, pues como solamente sé trabajar en política, con humildad, con una gran vocación de servicio.
Solo ejercerá 2 meses hasta las autonómicas, pero Ángel Garrido cree que será un buen presidente hasta el final.
Pedro Rollán, que además ha sido un gran vicepresidente, estoy seguro que será también un gran presidente en funciones hasta el final.
Tras la dimisión de Cifuentes por la polémica con el caso Máster y ahora la de Garrido, Rollán será el tercer presidente autonómico de esta legislatura.
La candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, era entrevistada anoche aquí en Telemadrid. Entre otras cosas, aseguró que sigue abierta a una confluencia de los partidos de izquierda en las próximas elecciones. Acudirá a una reunión mañana miércoles para lograr esa confluencia, aunque los militantes de Izquierda Unida votaran lo contrario la pasada semana.
Que ya hemos aprendido lo que pasó hace 4 años, que es que por un solo escaño gobernó el Partido Popular y gobierna el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, y eso ha generado más precarización, más empobrecimiento, devastación de lo público, y en ese sentido yo espero que haya una confluencia, evidentemente sigo abierta.
Y una reunión a la que se refería Serra, de la que también se espera algún resultado por parte de Izquierda Unida. Sol Sánchez es la candidata a las primarias de Madrid en pie.
A intentar compatibilizar la propuesta que ellos quieran hacer con el proceso que hemos abierto nosotras, estamos respondiendo a una llamada que se nos hace desde muchos lugares y por muchas compañeras. Hemos instado a los compañeros y compañeras de Podemos a través de una carta a una reunión el próximo miércoles en el Teatro del Barrio a las 12 de la mañana.
7:19. Enrique Álvarez Conde, el director del polémico máster de la expresidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, por el que estaba imputado en los tribunales, ha fallecido a los 67 años como consecuencia de una infección durante el tratamiento del cáncer que padecía. Está por ver cómo afecta este fallecimiento al caso máster. Ángel García.
Álvarez Conde, catedrático de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos y director del Instituto de Derecho Público, había sido señalado por la juez del denominado caso máster como epicentro de una trama que usaba el máster como regalo o prebenda a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que simplemente mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con el catedrático. En su última aparición pública en la Comisión de Investigación de la Asamblea, Álvarez Conde reivindicaba su inocencia.
Siempre actué dentro de la legalidad más absoluta
y mi único error fue el no haberme sabido sustraer los días 20 y 21 de marzo del 2018 a las fuertes presiones del rectorado de mi universidad y de la Comunidad de Madrid.
Álvarez Conde estaba suspendido de sus funciones desde el 17 de abril del año pasado y su Instituto de Derecho Público estaba ya disuelto. La Fiscalía le imputaba un delito de falsedad documental por la supuesta falsificación del acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes. La Universidad Rey Juan Carlos ha transmitido sus condolencias a la familia y amigos del catedrático.
Algunas zonas del centro de Madrid sufren niveles sonoros nocturnos propios de zonas industriales. Por eso el Ayuntamiento refuerza la protección acústica del distrito, para lo que ha aprobado definitivamente la revisión de la zona de protección acústica especial del Distrito Centro, que tendrá que ser ratificada ahora por el Pleno. La novedad es que prohíbe las falsas terrazas, locales con una pared sin cerramiento. Jorge García Castaño es concejal de Centro.
Evitar la mayor saturación de locales de ocio en el Distrito Centro y, en segundo lugar, tener más instrumentos para intentar evitar el incumplimiento sistemático que algunos de locales de ocio hacen de las ordenanzas municipales.
Y de ruido, esta vez provocado por los trenes de cercanías, saben y mucho los vecinos de Rivas Vacía, Madrid, que llevan mucho tiempo pidiendo ya el soterramiento de esas vías. La crónica es de Esther Bernabé.
Y estos ripenses creen que se podrían tomar medidas a la espera del gran proyecto que sería el soterramiento de estas vías. Sería desde la zona del barrio de Covibar hasta Rivas Futura. Emilio, vecino que se está movilizando, explica cómo les afecta en su día a día.
De momento hemos sobrevivido durante muchísimos años o tiempo, porque más o menos cerraba el metro hasta a las 12 de la noche. Entonces más o menos era llevadero. A lo largo del día, tú, por ejemplo, no puedes escuchar la televisión si abres las ventanas y tal, ¿no? Con total normalidad, ¿no? Que podría escuchar cualquier vecino en su vivienda. Pero bueno, ahora se ha grabado hasta la 1:30.
Piden que se reduzca la velocidad y que se instalen pantallas acústicas. Además, están en conversaciones con el Ayuntamiento y la Consejería para buscar la mejor y más rápida solución. Antes nos dicen de que llegue el calor y no puedan ni abrir las ventanas.
Eso en Rivas. En Fuenlabrada se plantea revitalizar el Distrito Centro con el desarrollo de un proyecto de gran envergadura que conllevaría, eso sí, una inversión total de más de 50 millones de euros y que además incluiría una pasarela sobre Renfe, que conectaría el centro administrativo con el casco antiguo. Cristina Espina.
Además de la iniciativa ya mencionada, el plan conllevaría la actualización de sus calles y el impulso para la transformación de suelos industriales a usos residenciales, comerciales y de ocio, como sería el caso del polígono industrial La Casilla. Andrés de las Salas es el director de urbanismo en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Estamos negociando con las empresas que ocupan este polígono su relocalización en otros puntos de la ciudad y la transformación de ese suelo en un suelo que tenga unos usos mucho más acordes con lo que es el centro de la ciudad.
El objetivo principal es unir el casco tradicional con el nuevo centro urbano a través de la peatonalización y de la creación de un gran corredor verde. En total serían una veintena de iniciativas que se desarrollarían a medio y largo plazo mientras se trabaja en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.
Y ahora nos marchamos hasta Cadalso de los Vidrios. Verán, la Comunidad de Madrid va a mejorar la accesibilidad del yacimiento arqueológico de la Mezquita, situado en esa localidad de Cadalso de los Vidrios. La Dirección de Patrimonio, junto al Ayuntamiento, ha elaborado ya un proyecto que está listo para comenzar. María Martínez de Mora.
El proyecto ya está terminado y empezará en los próximos días. Verónica Muñoz es la alcaldesa de Cadalso de los Vidrios.
Subir y aumentar el patrimonio cultural y arqueológico.
Un lugar que ya pertenece a la guía de yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid y que con este proyecto pretende ser aún más accesible. Paloma Sobrini es la directora de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
El proyecto comprende desde el acceso, la zona de aparcamiento, de autocares, los caminos de acceso y sobre todo especial hincapié en que sea accesible para todo el mundo.
Todo sin dañar el entorno, uno de los pocos que permite conocer 5 siglos de historia. Sergio Martínez es el arqueólogo del proyecto.
In situ puedes ir estudiando la evolución de los enterramientos cristianos de finales del 11 hasta el 15 y 16.
Y cerámicas que podrían ser incluso anteriores.
Destacar que hay cerámicas de tradición árabe dispersas por el yacimiento.
Los trabajos terminarán la próxima primavera.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: tercer presidente en 4 años. Pedro Rollán asumirá el mando de la Comunidad de Madrid hasta después del 26 de mayo, tras la inclusión de Ángel Garrido en la lista al Parlamento Europeo. En Metro manejaban amianto sin saberlo. Fallece Álvarez Conde, instigador del máster de Cristina Cifuentes. La Razón titula: los carriles de Carmena no convencen a los ciclistas. Primer juicio por la muerte de un empleado de Metro. Los compañeros de Julián, comillas, se manipulaba amianto casi a diario. Pedro Rollán, tercer presidente de la comunidad en 4 años. Muere Enrique Álvarez Conde, director del máster de Cifuentes. ABC titula: el nuevo Bernabéu salva el último escollo para comenzar la reforma. Las obras se inician a finales de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula el primer decreto del protocolo contra la contaminación. El clan de los Visita se exilia del Pozo. El País titula: ruido industrial junto al dormitorio. Los habitantes de las zonas de ocio de la capital soportan por las noches hasta más de 70 decibelios. Las limpiadoras del Clínico inician una huelga indefinida. Los trabajadores de Metro paran en el primer juicio de la crisis del amianto. 20 minutos. Entrevista a Pepu Hernández, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Comillas: Madrid Nuevo Norte es mejorable. Debe tener un 50% de pisos protegidos. Usera decide si instala parquímetros no residentes en 4 barrios. En Madrid Diario: muere Enrique Álvarez Conde, director del Instituto del Máster de Cifuentes. La familia del trabajador de Metro fallecido espera que se reconozca una negligencia de libro.
Contamos también, como siempre hasta ahora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la agenda de la cultura con María José Francisco.
Arte Zen Digital, gracias a Team Lab y todo un laberinto de proyectores y espejos para interactuar con la naturaleza, entre olas gigantes y un mar embravecido, o dando vida a las mariposas a través de nuestras manos. María Brancos, responsable de exposiciones de la Fundación Telefónica.
Lo que es impresionante es todo el trabajo previo de programación. En la pieza de Black Waves, por ejemplo, lo que ha hecho Team Lab es estudiar el movimiento de las partículas de una ola de agua y simular el movimiento que tendrían, de tal forma que el movimiento que estamos viendo en la pieza es una recreación súper fidedigna de cómo se comportaría una ola, y a la vez una metáfora sobre esa partícula que podríamos ser nosotros mismos, que forman parte de un todo.
La magia y el poder de la tolerancia en un libro se llama Womagi. Se reúne en cada página un total de 18 lenguas, convirtiéndolo en único y universal, con actividades y un mensaje de paz. Las coloridas ilustraciones de Mónica Carretero y los textos de Marta Villegas, su autora.
En cualquiera de las comunidades van a poder leer el mismo libro, y lo podrían leer todos al mismo tiempo. Van a estar todos los niños integrados, que es muy importante. Al terminar el libro hay actividades. Y invitamos a que los niños construyan una pluma mágica y no solo vean que hay 18 idiomas, sino que se inventen uno nuevo entre todos en idioma de amistad.
Tarde de estreno para una muestra y conferencia bailada en la Sala Berlanga. La última fantasía coreográfica de Daniel Doña es Retrospectiva 2.0.
Y bueno, pues descubro cómo he ido construyendo mi lenguaje coreográfico a través de la danza española y su hibridación con expresiones más contemporáneas del movimiento.
Glenn Hughes, el que fuera miembro de Deep Purple, sigue recreando los clásicos de la banda esta noche en el Teatro Nuevo Apolo.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Go.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para navar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues Juan Pablo, se van empeorando sobre todo los accesos. Vamos a destacar la A2 en Torrejón y San Fernando, muy complicada hasta ahora. También la A4 en Pinto, la A42 en Parla y en Fuenlabrada. Lo peor, la A6 en Majadahonda y en la zona de Aravaca y Puerta de Hierro, muy complicada también. Colmenar Viejo en la M607. En la M40, lo peor, en Pozo de Lucidad de la Imagen, sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo, sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la A5 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2 y por último en la M50, muy complicada ya hasta ahora, desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6, sentido norte.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hasta hace algunos minutos ha estado cortada en superficie la calle de Alberto Alcocer en sentido Plaza de la República Dominicana, donde se realizan trabajos de asfaltado. Ya se puede circular por esa zona, como decimos, en superficie, pero todavía queda algún estrechamiento y por lo tanto se pueden evitarla mucho mejor. En el resto de las zonas del interior, de momento la mayor actividad se localiza en la M30, ya está muy saturada desde primera hora de la mañana y poco a poco aumenta el tráfico en los accesos y, como de costumbre, los más madrugadores desde la zona sur.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana, en Buenos Días Madrid, les venimos contando las noticias de este martes 2 de abril. El paraguas puede ser el mejor aliado del martes 2 de abril. Nos espera un día de lluvia y temperaturas como las de ayer, de momento primaverales. Al frío hay que combatirlo a partir de mañana, que ya saben que de repente el invierno se va a tomar su revancha con la primavera y va a irrumpir en primavera como la primavera irrumpió en el invierno. En esas estamos. Ya estamos también en la campaña de la renta, por si acaso, la renta del 18. Pueden presentar su declaración por internet, teléfono, aplicación móvil. Lo estarán deseando, en especial aquellos a los que le sale a devolver. Hasta el 1 de julio tienen tiempo de contribuir a sostener este país, si ustedes son tan amables, porque hay que retratarse con Hacienda. Y, por supuesto, el que le toque pagar ya sabe que hasta el 26 de junio tiene de límite y el 1 de julio toca pagar. Pero a devolver, ya saben ustedes que de momento tienen el teléfono, el internet y la aplicación móvil para decir ¿qué hay de lo mío? Y qué gusto eso de decirle a Hacienda, ¿qué hay de lo mío? Ya es oficial. El presidente regional Ángel Garrido va 4 en la lista del PP a las elecciones europeas. Esta mañana tendremos la oportunidad de hablar con el todavía presidente de la comunidad autónoma porque tiene que dejar el puesto en unos días y será Pedro Royán, el vicepresidente, el que termine esta legislatura en la Comunidad de Madrid, ya que están ya anunciadas las elecciones y está aprobada la disolución de la Asamblea de Madrid, pues el relevo es automático y no hay que proceder a una investidura porque estamos ya en un periodo de final de legislatura. En esa lista del Partido Popular, la número uno es Dolors Montserrat, exministra de Rajoy, por delante de Esteban González Pons y por delante de López Istúriz, Antonio López Istúriz, secretario general del PP Europeo. Aparece el aznarismo en esa lista, especialmente el secretario general de la FAES, Javier Zarzalejos, y hay otros políticos vinculados a la Fundación FAES, y dos exministros en los principales puestos, como García Margallo y Zoido. Antes de las europeas tenemos las generales, aún no ha comenzado la campaña oficialmente, pero estamos en ello. Está animada la campaña porque, por ejemplo, se está hablando del principal gasto que tiene el sector público, que son las pensiones. Oiga, el 40% del gasto público es para las pensiones, 140.000 millones. Las declaraciones de Daniel Lacalle recordando que a nuestro alrededor, el gurú económico del PP, número 4, la lista del PP en el Congreso por Madrid, ha habido recortes de pensiones, se ha interpretado por el Partido Socialista y por Podemos como que el PP quiere privatizar y recortar las pensiones. Ayer Lacalle recordaba aquí en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, cuál les había sido el sentido de sus palabras en el diario El Economista, que se le había manipulado, que él no está pidiendo un recorte de las pensiones, sino recordando que aquí nos hemos salvado de los recortes. Pero simplemente hablar de esos recortes de pensiones, la interpretación que ha hecho, estamos en campaña, el presidente del gobierno, el PSOE y Podemos, es que se recortan las pensiones si el Partido Popular vuelve al poder. En Madrid, la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, anoche en Telemadrid desveló que está intentando, con Madrid en pie, es decir, con Izquierda Unida Anticapitalista Comunidad Autónoma, para evitar la dispersión de voto y que ocurra como hace 4 años, cuando Podemos y Izquierda Unida fueron por separado, y achaca a Isabel Serra esa división, que el Partido Popular, junto con Ciudadanos, haya continuado gobernando en la comunidad autónoma. Así se despierta este martes 2 de abril, en el que van a ser noticia otros asuntos que ya nos avanza Ángela Beato.
Hoy se va a hablar del paro. Va a ser inevitable porque el Gobierno publica los datos de desempleo y la afiliación del mes de marzo. Sepan además que este 2 de abril se disuelven 12 parlamentos autonómicos que celebran elecciones el 26 de mayo, entre ellos el madrileño. Hoy se publican los decretos de convocatoria de elecciones en el BOE y los boletines de las comunidades que van a las urnas. Antes de pensar en Europa, Ángel Garrido ha dejado firmado ya su decreto que establece que la campaña de las autonómicas aquí en Madrid comenzará a medianoche del viernes 10 de mayo y acabará a la medianoche del sábado 25 de mayo. La sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid se celebrará el martes 11 de junio a mediodía. Ya saben que antes de esta cita electoral hay otra, la de las generales. De cara a esas elecciones, los líderes sindicales presentan hoy un decálogo de propuestas, que por pedir que no quede. ¿Qué hacen hoy los candidatos? Pedro Sánchez presenta la campaña electoral de su partido a la cita con las urnas del 26 de abril. Por la tarde tiene acto político en Cáceres. Rivera estará con su candidato europeo Garicano en un coloquio en Madrid. A Garzón le esperan en Sevilla. A Abascal y Ortega Smith estarán en Logroño. Y a Casado le toca darse un paseo matinal por Almería y divertirse por la noche en el hormiguero de motos. Dos citas de tribunales. En el Supremo se reanuda el juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre, mientras que en el caso Villarejo está citado para declarar como testigo el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, en relación con el robo del móvil a una asesora de Podemos. Alguien le hizo llegar la tarjeta de ese teléfono a Asensio y se la devolvió a Iglesias. Durán y Lleida vuelve a la carrera de San Jerónimo para presentar su libro de memorias. Va a estar acompañado por la presidenta del Congreso, por Ana Pastor. También en el Congreso van a conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra hoy. La capilla ardiente del escritor Rafael Sánchez Cerlosio sigue instalada en el tanatorio de la M30. Cuando se cierre hoy, será homenajeado por colegas, amigos, familiares en un acto que va a desarrollarse en el cementerio de la Almudena. También este martes conoceremos los finalistas de los premios Max de Teatro. La Asociación de Consumidores Facua va a dar a conocer cuál es el anuncio elegido como el más machista del último año. En Madrid, Manuela Carmena y Florentino Pérez presentan el proyecto del nuevo Estadio Bernabéu. Entre otras cosas, le van a instalar una cubierta abatible, que es lo más. Le va a dar un aspecto muy futurista. Tendrá 12 metros de altura y un hotel de lujo, que supongo que dormir al lado del césped por el que corretean tus futbolistas favoritos, pues tiene que ser un plus, no lo sé. No sé yo si pagaría por eso, pero bueno. Y ya que estamos con fútbol, termino con eso. Vuelve la Liga esta noche, jornada 30, con dos cruces que afectan a equipos madrileños. Uno muy cercano a tu corazón, Atlético de Madrid, Girona. Y el otro, bueno, pues cercano al mío, a lo mejor, ¿no? Español Getafe.
A partir de las 7 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Durante esta jornada de martes vamos a seguir con ambiente típicamente primaveral, es decir, variable, porque tendremos probabilidad de precipitaciones, podrían ser chubascos dispersos a lo largo de la jornada que podrían alcanzar a cualquier punto de la comunidad, pero también posibilidad de que esos cielos cubiertos por momentos lo sean menos y que incluso el sol asome entre las nubes. Ambiente variable, como decimos, cielos más cubiertos esperan en la zona de la sierra, donde se podría incluso producir alguna precipitación puntualmente tormentosa. Las temperaturas sin grandes cambios ascienden ligeramente. Esperamos máximas este martes que estarán en general rondando los 17 y 18 grados. Y en próximas jornadas lo que se prevé es que tengamos un ambiente estable pero más frío. Iremos viendo cómo baja el termómetro y sobre todo se sentirá a las puertas del próximo fin de semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. En su informe anual sobre la política monetaria europea, el Banco Central no ahorró ayer comentarios negativos sobre la situación financiera en España. Más bien, derrochó críticas, entre ellas sobre nuestro déficit. Según la entidad que dirige el italiano Mario Draghi, su crítica al desvío entre ingresos y costes en nuestro país no está relacionado con el ciclo económico. Y aunque España está haciendo esfuerzos para corregirlo, lo cierto, dijo, es que las mejoras encubren un déficit abultado y creciente. Draghi también hizo mención al sistema de pensiones, aunque esta vez no se refería solamente a España. Según el BCE, el actual sistema es inviable en Europa debido al envejecimiento de la población europea a medio plazo y especialmente en los países en los que los niveles de deuda pública son elevados. Draghi urge a que los políticos europeos aceleren las medidas que dicen que van a poner en marcha para poder pagar las pensiones en un futuro.
De Bruselas a Estados Unidos, la Unión Europea, Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos enviará 750 agentes a la frontera con México. Así lo anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El gobierno ampliará un programa diseñado para devolver a México a los inmigrantes mientras esperan el fallo de sus casos judiciales. El objetivo, reducir el número de personas que cruzan la frontera de manera indocumentada o en busca de asilo, algo que la administración considera una crisis humanitaria. El número de indocumentados aumentó en febrero a más de 76.000, lo que representa un alza de 39.000 personas en comparación con el año pasado. Más de la mitad fueron familias o niños no acompañados. La secretaria de Seguridad Nacional ordenó también al comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza que emprenda operaciones de emergencia y aumente de manera inmediata su reasignación temporal de personal y recursos para abordar la afluencia de migrantes en la zona. Así se acuesta a Estados Unidos, mientras España amanece.
En Onda Madrid amanecemos ya con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Otro día de miscelánea, la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: las autonomías del PSOE lideran la carga fiscal. La Junta de Andalucía imita a Madrid, reduce al mínimo el impuesto de donaciones y sucesiones y se aleja del modelo impositivo socialista. En la parte superior de la portada, narrador, polemista, ensayista, humilde, muere Rafael Sánchez Ferlosio, autor del Jarama y Premio Cervantes, a los 91 años. El Mundo, el caos de los viernes electorales, comillas, que pidan el subsidio aunque no reúnan los requisitos. Las oficinas de trabajo improvisan las medidas para tramitar las ayudas a los parados de más de 52 años ante la confusión del gobierno.
¿Cómo abren sus portadas El País y La Razón?
El País titula: el gobierno sostiene que ha limpiado las cloacas del Estado. De 7 agentes imputados por sus lazos con la policía patriótica, 5 se han jubilado y 2 están relegados. La Razón titula: Sánchez jugará la baza del bloqueo para forzar el apoyo de Ciudadanos. Si la derecha no logra mayoría tras el 28 de abril, pondrá a Rivera en la tesitura de evitar con su abstención un gobierno sostenido por los independentistas o ir a otras elecciones.
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana.
En la página 2 de ABC, el PP refuerza el aznarismo en la lista para las europeas. Una experta en infancia, asesora de Podemos, ocultaba a sus hijos en el campo y sin escolarizar. Casado impedirá la desobediencia de las policías autonómicas. La venta de coches encadena 7 meses de descensos, su peor racha desde 2010. En El Mundo, el Papa apoya la posición en inmigración de Torra frente a la de Sánchez. Erdogan pierde el control de Estambul y Ankara. Podemos fichó a la detenida por secuestrar a su hijo como experta en protección infantil. La Razón, Casado abre al aznarismo la candidatura de las europeas. El PSOE enfanga el debate de las pensiones para atacar al PP. El Parlamento no logra consensuar un plan B para el Brexit. Detenida una asesora de Podemos por secuestrar a su hijo. En El País, muere Sánchez Ferlosio, un maestro singular. El PSC fuerza una votación contra la inoperancia de Torra. El Parlamento británico rechaza el Brexit suave pese al impulso laborista. La venta de vehículos encadena 7 meses seguidos de caídas.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Las hipotecas se encarecen al nivel de 2015 y se comen la bajada de impuestos de Sánchez. El Independiente. Sánchez quiere exhumar 25.000 cadáveres y rehabilitar a 1 millón de presos de Franco. El Español. Sánchez rescatará un 15% de abstencionistas en un 28 de abril con participación al alza. OK Diario. Así preparó el rey el terreno para las mordidas de la mujer de Khashoggi. Juan Carlos recomendó a la comisionista del AVE a la Meca en una carta al príncipe saudí. 20 minutos. Entrevista a Pepu Hernández, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. Comillas. Ahora Madrid ha trabajado por el centro, pero no por los distritos de fuera de la M30. El diario.es. El obispado de Alcalá celebra cursos ilegales y clandestinos para curar la homosexualidad. Voz Populi, Villar Mir prepara su salida de OHL y se centrará en el negocio energético. Moncloa.com, el partido de Llamazares y Garzón ofreció dinero a cambio de avales para el 28 de abril. Lainformación.com, Sánchez se rinde y deja fuera de su programa hacer públicos los nombres de la amnistía fiscal.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Hay que tomarse Europa en serio. Dice, PSOE y PP usan las listas europeas como cementerio de elefantes. Los partidos españoles deberían tomarse en serio estos comicios para que España tenga más influencia y para atajar la metástasis de la gangrena eurófoba. El otro editorial se titula Rechazo de la deriva islamista de Erdogan. En ABC, el editorial se titula El expolio fiscal de la izquierda. Dice, la clave para elevar la recaudación no es asfixiar al sector privado con nuevas cargas, sino ampliar las bases imponibles mediante la creación de empleo. El otro editorial se titula Seguridad Nacional y Jerarquía del Estado. En La Razón, el editorial se titula El PSOE mete miedo a los pensionistas. Dice, el uso electoralista de las pensiones por parte de Sánchez es un acto de irresponsabilidad porque para que el sistema sea sostenible es necesario mantener el Pacto de Toledo y el crecimiento económico. En El País, el editorial se titula Economía mutante. Dice, las tecnológicas parecen dispuestas a tutelar lo que los usuarios consumen. El otro editorial se titula Poder de persuasión.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula hoy Un esquimal en la Universidad de Tombuctú. Dice, en ABC llevamos 7 meses esperando que Sánchez cumpla su amenaza de creerse por haber contado nosotros la verdad. ¿Sobre qué? Sobre su tesis. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Españoles, Franco ha vuelto. Dice, la no existencia de un solo mapa de fosas en Cataluña es el síntoma de que estas operaciones tienen una clara intención política. Deberá ser muy prudente el gobierno a la hora de hacer un relato ajustado a la realidad y no deslizarse por la pendiente del sectarismo. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula El Papa Francisco entra en campaña con un discurso podemita. Dice, como era de esperar, el Papa criticó también que España venda armas a Arabia Saudí, olvidándose por completo de la Realpolitik, de la que su organización ha sido especialista durante toda la historia. Eso sí, la homosexualidad y el aborto fueron los dos únicos temas en los que el Papa no cedió a los intentos de Évole de llevarle a su terreno.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Imagen en El País, en El Mundo, en La Razón, en ABC, del maestro singular, del guardián del lenguaje, del fallecido Rafael Sánchez Ferlosio, premio Cervantes a los 91 años y autor que renegaba de su principal obra, El Jarama. En ABC, en la portada, montaje de un funcionario doblado por el peso de tres grandes carpetas con el nombre Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. El titular, las autonomías del PSOE lideran la carga fiscal.
Titulares de la prensa económica de color salmón.
Expansión. Adif denuncia a las empresas del cártel del AVE. En cinco días, Inditex logra en España el 37% de su beneficio. El Economista. La economía española ya nota el efecto de la desaceleración. CapitalMadrid.com. Bodegas bilbaínas, Telepizza y Día saldrán de la bolsa en breve, víctimas de OPAs. DiarioAbierto.es. Infraestructuras y farmacéuticas, las más beneficiadas si vence el PSOE. Banca y tecnológicas si gana el PP.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos ahora mismo con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona, Rafa Ribot. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Quién está en las portadas?
Pues Pablo Casado. Si el objetivo era conseguir un sitio en los medios, lo ha conseguido. La Vanguardia abre edición hoy con la promesa de Casado de que la policía mandará sobre los Mossos de Escuadra. El periódico también lo destaca, pero se fija en otra propuesta que me sitúa como tema más destacado, que el Partido Popular desligaría del IPC el alza de las pensiones.
Nuevas imputaciones.
Pues sí, el PNUE elige como tema más destacado que la Fiscalía pide imputar a 10 votantes del 1 de octubre por su voluntad rebelde ante los policías. El Ministerio Público ve indicios de delitos de resistencia y desobediencia graves. La Vanguardia, por otra parte, informa que la sentencia del Supremo contra los políticos independentistas, los que ya se está juzgando, no llegará antes de final de año.
¿Los martes son sociales?
Bueno, así los bautizó Quintorra, los consejos de gobierno de los martes. Quería competir, quiere competir con los viernes sociales de Pedro Sánchez. Hoy se estrena, pero no aprueba nuevas medidas, sino la manera de pagar lo que ya tiene en marcha o aprobado. De hecho, hoy se prevé, tirar hacia adelante un decreto ley que lo que pide es un crédito extraordinario para pagar las nóminas de los trabajadores públicos hasta fin de año y para devolverles una paga extra que queda pendiente desde el 2013.
No está mal. Erradicar el racismo.
Los partidos catalanes con representación parlamentaria han firmado un acuerdo con el que se comprometen, dicen, a combatir discursos racistas y xenófobos y literalmente a emitir mensajes sobre la inmigración que den herramientas a la ciudadanía para conocer los beneficios de la inmigración y la diversidad. Lo han hecho en plena campaña.
¿Aznar en campaña?
Sí, el Digital Todo Barcelona cuenta que el expresidente del gobierno ha elegido cuál será el primer acto cuando empiece oficialmente la campaña. Llevamos días, ya hemos visto que se vaya a andar en mítines, pero en fin, cuando sea oficial el inicio de campaña, el expresidente ha escogido acompañar a Cayetana Álvarez de Toledo aquí en Barcelona.
Bronca por la vivienda social, ¿eh?
Entre Ada Colau, que acusa a la Generalitat de mandar a los pobres a vivir a la periferia, y el consejero Damià Calvet, que no se ha cortado y acusa a la alcaldesa de mentir con las cifras y de ni haberse leído el decreto de vivienda que él mismo ha impulsado.
Un titular para una curación inédita.
La primera en Cataluña, de un niño burbuja. Médicos del hospital del Valle de Hebrón le han sometido a un trasplante hematopoyético, lo he dicho bien. Y hoy se puede decir que el niño ya está curado.
Ahí lo dejamos, este puente radiofónico, hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana. Adiós, Rafa Ribot, que tengas buen día.
Buenos días.
Las 8 menos 8, la hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Arranca hoy la jornada número 30 en Primera División. Tenemos jornada en tres semanas y además juegan los dos primeros de la Liga a las 9 de la noche. Atlético de Madrid-Girona y a la misma hora en la Cerámica Villarreal-Barcelona. Además, antes a las 7 y media el Español, que va a recibir la visita del Getafe. Lo contaremos todo desde las 8 y media en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Juegan los dos primeros de la Liga, como decimos, Barça y Atlético. El objetivo de los rojiblancos es mantener el pulso para llegar vivo al Clásico del sábado en el Nou Camp y seguir teniendo opciones en la Liga. Atlético y Barça, que además de esta pugna en la competición, siguen unidos por los rumores sobre el futuro del francés Antoine Griezmann. En las últimas horas han sido varios los protagonistas que se han referido a este asunto. El primero de ellos ha sido el presidente Enrique Cerezo, presente anoche en la gala de la prensa deportiva celebrada en Alicante.
Son muchas preguntas y siempre la misma pregunta, que la misma pregunta es sobre Griezmann. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid, es un jugador que está muy a gusto en el Atlético de Madrid, es un jugador que le queda mucho tiempo de estar en el Atlético de Madrid y no hay nada más que hablar.
ya le cierra la puerta. Entonces, definitivamente, que le cierra la puerta.
Si aquí no se trata de cerrar la puerta o no cerrar la puerta. Griezmann tiene un contrato que se renovó el año pasado y yo no creo, ni creo que nadie piense, de que Griezmann en este momento está en una situación de pensar que se quiere marchar. Entonces, lo que voy a repetir es lo mismo. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid. Ya lo dije hace un año, durante muchísimo tiempo, y lo sigo diciendo ahora también, y espero no decirlo durante mucho más tiempo.
El presidente rojiblanco está en su papel de negar la mayor, aunque es evidente que la decisión final, como lo fue el año pasado, será del jugador. Simeone, más realista, muestra su deseo.
No, de ninguna manera. Creo que el equipo está sumamente tranquilo en consecuencia del rendimiento que está teniendo Griezmann, uno de los capitanes de nuestro equipo, y en consecuencia, si tendrá que informar algo, lo informará él. Pero nosotros lo vemos muy metido en el equipo, lo vemos muy enganchado con el grupo y esperando que mañana pueda volver al gol, que obviamente lo necesita él y el equipo.
Y también fue cuestionado el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, por a quién desestabiliza más todo este asunto, al Atlético o al Barça.
A ninguno de los dos. También se habló el año pasado y todos estábamos igual. Y se hablará de otros jugadores y de otros, porque es lo habitual. No, estamos acostumbrados, nosotros y ellos.
En lo deportivo, el Atlético de Madrid, como decimos, recibe la visita del Girona, una de sus bestias negras, al que nunca ha conseguido ganar en los 5 duelos que ha enfrentado a ambos equipos y que además el conjunto catalán eliminó a los rojiblancos en la Copa del Rey. Simeone está obligado por las bajas, deberá hacer cambios con respecto al partido ante el Alavés. Diego Costa, con una lesión muscular en la parte posterior del muslo, es baja para hoy y duda para el partido contra el Barcelona. Más difícil lo tendrá el francés Lemar para llegar también al partido ante el Barça con una lesión de grado 1 en el muslo. Sobre el futuro de Diego Costa, también habló Simeone en la previa del partido.
Deseo que se quede, quiero que se quede, me gustaría que se quede, porque siempre que ha estado Costa con nosotros nos ha permitido cosas importantes. No es casualidad que su regreso nos hizo ganar la Europa League, nos hizo llegar segundos en el campeonato, ganamos la Supercopa Europea a principio de temporada con él en campo. Su presencia nos jerarquiza.
El Girona será un alivio para el Atlético de Madrid, no cuenta con su delantero, el uruguayo Estuani. El Getafe, como decimos, visita a las 7:30 al Español, retransmisión deportiva desde las 7 en Onda Madrid en el 106 de la FM. Ambos vienen de caer en sus respectivos derbis por idéntico resultado, el Español ante el Barça, el Getafe ante el Leganés 0-2. José Bordalás mete en la convocatoria a Samu Saiz, 2 semanas ausente en las convocatorias, y la derrota ante los pepineros ha hecho daño. El técnico alicantino manda un aviso a navegantes.
Nosotros no podemos creernos lo que en realidad no somos. Yo siempre lo he dicho, debemos ir paso a paso, partido a partido, y nosotros estamos en una situación que la hubiésemos firmado antes del campeonato y por lo tanto debemos disfrutar de ella, pero siendo conscientes de que somos un equipo que le podemos ganar a cualquiera, pero que también los rivales juegan, los rivales están jugando mucho y los rivales te pueden ganar.
Para el miércoles se iba Rayo Vallecano y Valencia Real Madrid. Courtois fue baja ayer en el entrenamiento, un día más en el duelo ante el partido en Mestalla, sigue fuera del equipo, tampoco se ejercitaron Carvajal y Vinicius. Hoy comparecencia de Zidane muy tempranito a las 10:30 de la mañana, porque después a la 1:30 se presenta el nuevo proyecto del Estadio Santiago Bernabéu con el presidente Florentino Pérez y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. En cuanto al mercado de fichajes, el entrenador del United, Solskjaer, se refirió a las palabras de Pogba en las que aseguraba que jugar en el Madrid sería un sueño para cualquiera.
Paul es un chico muy amable y educado que respondió a una pregunta general sobre Zidane, que es un icono en Francia, un entrenador fantástico y un futbolista que fue fantástico, que jugó contra mí, de hecho. Simplemente él respondió educadamente esa pregunta. Pero Paul es feliz aquí, donde va a ser una importante pieza. Queremos construir el equipo a su alrededor y esto no ha cambiado para nada.
El jueves será turno para el Leganés, recibe al Valladolid en Butarque. Los de Pellegrino llegan eufóricos tras el triunfo en el derbi, mantienen a 8 puntos el descenso. Un objetivo prioritario para el equipo es la permanencia, lo dijo ayer en el partido de la una el defensa madrileño Juanfran.
Ha sido un paso fundamental. Si hubiéramos perdido, estaríamos a 5 del descenso y se nos apretaría el culo al final. Pero bueno, es importante en casa volver a la victoria y dar ese golpe definitivo a la permanencia.
Y un último apunte de fútbol femenino. La delantera del Atlético de Madrid, Esther González, y la centrocampista del Betis, Irene Guerrero, han sido llamadas por el seleccionador nacional absoluto Jorge Vilda para los amistosos ante Brasil e Inglaterra por las lesiones de las delanteras Alba Redondo y Nicari García.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid, Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 7, abrimos la 30ª jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Girona. Y desde Cornellá, Español Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada, estamos en ello desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo de este martes 2 de abril, un día en el que nos dicen los del tiempo, y ojo a lo que nos dicen los del tiempo, la lluvia regresa y nos va a mojar un poco. Las temperaturas de momento se mantienen parecidas a las de la jornada de ayer, es decir, ambiente primaveral, y no será hasta mañana cuando, según los del tiempo, comiencen a caer en picado. Ojo al manojo de caída de grados, ¿eh? Lo que en la práctica supone volver al invierno, y es la revancha que se toma el invierno con la primavera, porque, claro, en mitad de la primavera aparece el invierno, porque claro, el invierno no estaba y estaba la primavera, es decir, ha habido un intercambio de papeles. Aquí está pasando algo, dirá usted. Pues sí, está pasando algo. Que ahora en abril va a hacer un frío que pela y hemos estado en manga corta. Eso es lo que ha pasado. El viernes la máxima será de 10 grados. Yo se lo voy avisando. No me guarde usted el jersey, ¿eh? Ni la rebeca, ni el abrigo gordo. Porque el viernes toca taparse otra vez. En estos momentos tenemos 5 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 8 en la zona sur. Llegaremos a los 20 en Aranjuez, pero no se me vengan arriba que mañana cae la temperatura. Sean prudentes, que luego viene el catarro y le pilla a uno como a Félix Madero el catarro. Le pilla a Félix Madero el catarro en el reparto, ¿eh? Y ya está. Y ahí un abrazo para Félix. Hay que andar el hombre con un catarro de estos de que te pilla el cambio de temperatura. Pues eso. Y ahí está. Un abrazo fuerte para Félix Madero y su enfoque en Onda Madrid todas las tardes a partir de las 8. Por cierto, que desde hoy ya se puede presentar la declaración de la renta. Fíjate, si Félix tiene tiempo, pues empezar ya. Porque si no puede trabajar hoy, pues oye, pues tiene tiempo de presentar la declaración por internet, por teléfono o a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. Ahí ya hay que estar un poco más, con más pericia, ¿no? Para la gente que es analógica, pues tiene un poquito más de complicación. Pero bueno, hay que ponerse a todo, ¿eh? Los contribuyentes que prefieran ir en persona, porque hay gente que le apetece ir en persona a Hacienda, hay gente para todo en España. Hay gente que le gusta ir a Hacienda, decir, hola, aquí estoy yo. Soy yo, ¿eh? Vengo aquí a contribuir, que soy muy amable. Pues eso, pues tienen que esperar un poquito más, ya hasta mayo para la cita previa, pero bueno, está abierta la ventanilla y que si usted le sale a devolver, pues ya se pone usted en internet, llama usted por teléfono o a través de la aplicación y pide. Y si le toca pagar, pues termina el plazo 1 de julio y ya sabe que eso hay que presentarlo antes del 26 de junio porque hay que pagar. Al que le toque retratarse en el año 18, porque esto es echar la cuenta de si nos deben o no hay que pagar del 18, pues eso, ya sabe usted. Hablando de echar cuentas, ha echado cuentas el presidente del PP, Pablo Casado, y ha colocado a Ángel Garrido como número 4 en la lista del PP en el Parlamento Europeo para el próximo 26 de mayo. Sin duda, el peso político de Garrido creció mucho dentro del Partido Popular por su gestión durante la crisis del taxi. y así lo dicen los dirigentes del Partido Popular, que sus políticas en Madrid en estos meses han representado y mucho lo que quiere hacer Pablo Casado con algunas cuestiones, por ejemplo, económicas, la liberalización de sectores, como por ejemplo lo que ha ocurrido con el taxi. Veremos qué reglamento del taxi aprueba la Comunidad de Madrid, si es que lo aprueba ya esta semana, antes de que acabe el mandato de Garrido, que va a ser sustituido por Pedro Royán de manera inmediata, dentro de unos días. Será el tercer presidente que tiene la Comunidad de Madrid. Dirá usted, ¿por qué no hay investidura? Bueno, pues porque ya está convocada a las elecciones. Y como está publicado ya la convocatoria de elecciones y la constitución del nuevo Parlamento para el 11 de junio, pues ya no hay tiempo de hacer ninguna investidura y es una cosa técnica que el vicepresidente o quien designe el presidente o el Partido Popular, en este caso Royán, lleve la Comunidad de Madrid hasta esas elecciones y estará en funciones desde el día siguiente de las elecciones, es decir, del 27 de mayo hasta que haya alguien que le releve porque haya pasado por una sesión de investidura. En la lista, número uno, Dolors Montserrat, exministra de Rajoy y exportavoz del PP en el Congreso con Casado. Después, dos miembros del PP que están muy vinculados al Partido Popular Europeo, como son Esteban González Pons, que podía ser presidente del Grupo Popular Europeo, y el secretario general del PP Europeo, López Istúriz. Y a partir de ahí, pues, citado Garrido, el número cuatro, y Pilar del Castillo, la ministra de Aznar, número cinco. Y hablando de Aznar, el secretario general de la FAES, Javier Zarzalejos, va a ser el número seis. Y hay otros destacados aznaristas en los puestos de salida de la lista. Isabel Benjumea o Pablo Arias están ahí. Exministros como Zoido García Margallo. Margallo en el número 7. Margallo sí tiene experiencia europea y va en esa lista, pero sí hay un aroma aznarista notable en la lista europea de Pablo Casado frente a otras etapas. Algunos de ellos ya los dejan en casa o los bajan en la lista, como por ejemplo Carlos Iturgaiz, que van puesto más abajo, más alejado de las posibilidades de salida en este momento del Partido Popular. Hablaba Casado de Ángel Garrido, del presidente de la Comunidad de Madrid.
Ángel Garrido es un extraordinario presidente de la Comunidad de Madrid y además ha demostrado ser también un extraordinario compañero. Muy generosamente está colaborando en la campaña de la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Creo que la Comunidad de Madrid es un escaparate, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, de las políticas que tenemos que llevar a cabo.
Las elecciones europeas coinciden con las autonómicas y municipales, las tres el 26 de mayo, antes. Tenemos la primera vuelta de este periodo electoral, nada más y nada menos que elecciones generales el 28 de abril, el 28 de este mes. Faltan 10 días para el comienzo de la campaña electoral. Y en campaña, como ya empezábamos a contar ayer, ha irrumpido la cuestión de las pensiones, que como saben es el mayor gasto que tiene el Estado, el 40% del gasto. 4 de cada 10 euros del gasto público, de los impuestos que se recauda, se dedican a pensiones. 4 de cada 10, no está mal, como para no tener una conversación sobre ello, o una polémica o un debate. En este caso, acusa el PP al gobierno socialista y al PSOE de tergiversar y manipular una declaración de Daniel Lacalle en el diario El Economista, el número 4, Lacalle, economista liberal, que va en la lista de Casado por Madrid. Ayer en este programa, en Buenos Días Madrid, Lacalle explicaba la tergiversación que había realizado, la manipulación del presidente Sánchez en un mitin, diciendo que él había propuesto que se recortara las pensiones un 40%, cuando lo que él hace en esa entrevista, y está ahí, es recordar lo que está pasando en otros países. Aquí en España no. Y lo que puede ocurrir si se dilapida el gasto público y no se contiene el crecimiento del gasto pensando que hay que pagar las pensiones. Hablaba de recortes en otros países del 20, 30, al 40, pero no proponía un recorte para España. Pero la interpretación que se ha hecho de su declaración es que el PP quiere recortar y quiere privatizar las pensiones.
Lo que yo defiendo es lo que está, lo que ha hecho el Partido Popular siempre, que es mantenerlas y subirlas y que se suban con el poder adquisitivo, subiéndolas con el IPC más 0,25 regularmente.
Pues eso es lo que explica Lacalle de su posición respecto a las pensiones, que es conocida, pero estamos en campaña. Y bienvenido a la política, señor Lacalle, porque hay que decirlo muy claro, porque las interpretaciones son libres. El caso es que el Partido Socialista, el ministro Ábalos, secretario de Educación del PSOE, mantiene que, a pesar de la experiencia de gobierno del PP, los años que ha gobernado el PP y los que ha gobernado el PSOE, ahora el PP quiere hacer lo siguiente con las pensiones.
Nos preocupa lo que quiere hacer el Partido Popular con las pensiones. Escuchando a su gurú económico, parece que pretenden aniquilar nuestro sistema de pensiones con recortes.
Pues estamos en campaña, el tiempo de parece que esto va a pasar, o ala lo que ha dicho. Estamos en campaña. Hablando de elecciones, anoche en Telemadrid era entrevistada la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, entrevista en la que hablaba de la fragmentación que hay desde el PSOE hacia la izquierda en las elecciones autonómicas, cuatro listas distintas, porque está el PSOE, está la lista de Rejón, está Podemos y está la lista de Izquierda Unida y Anticapitalistas. Pues bien, Isabel Serra intenta confluir con Izquierda Unida y anticapitalistas en lo que llaman Madrid en pie y evitar lo que sucedió hace 4 años, cuando Podemos e Izquierda Unida también fueron por separado en la Comunidad de Madrid y no consiguió representación de Izquierda Unida por muy poco, se quedó por debajo del 5%, y eso supuso, según Isabel Serra, que el PP mantuviera el gobierno de Madrid en coalición con Ciudadanos, o con el apoyo de Ciudadanos, mejor dicho, no en coalición, por un escaño.
Que ya hemos aprendido lo que pasó hace 4 años, que es que por un solo escaño gobernó el Partido Popular y gobierna el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, y eso ha generado más precarización, más empobrecimiento, devastación de lo público, y en ese sentido yo espero que haya una confluencia, evidentemente sigo abierta.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, el gobierno desmiente que haya paralizado la ayuda para parados mayores de 52 años.
Reconoce estar estudiando peticiones del nuevo subsidio con las que surgían algunas dudas. El Ejecutivo garantiza su cobro desde el inicio de la solicitud para quienes se concluya que tienen derecho a la ayuda. Hasta ahora han sido aprobadas el 57% de las recibidas.
El ministro del Interior asegura haber desmontado las llamadas cloacas del Estado.
Fernando Grande-Marlaska ha remarcado que se han adoptado medidas claras y contundentes. En referencia a las insinuaciones de Pablo Iglesias, ha pedido que se hable claramente y no se genere desconfianza en las instituciones.
Precisamente en el caso Villarejo hoy testifica el presidente del Grupo Z.
El juez del caso ha citado como testigo Antonio Asensio por el supuesto espionaje al líder de Podemos. El empresario le entregó una tarjeta de memoria que le habían hecho llegar con información sensible sobre la formación.
8ª semana del juicio a los líderes independentistas catalanes.
El Supremo reanuda las sesiones con la declaración de varios mandos y agentes policiales que aportarán datos sobre el operativo del 1 de octubre y las protestas de los días previos. Mañana será el turno del comisario Ferran López, que sucedió al mayor Trapero.
Ábalos responde al Papa Francisco sobre su crítica al gobierno por no dejar zarpar al buque Open Arms.
El secretario de Organización del PSOE ha defendido que el Ejecutivo está trabajando más que nadie en el salvamento de vidas en el mar. Tras las críticas del Papa, ha apuntado que lo equilibrado sería llamar la atención a aquellos países que no lo hacen.
Aumentan las víctimas de accidentes de tráfico en marzo.
El mes pasado han fallecido 95 personas, 13 más que en el mismo mes del año anterior, lo que rompe la tendencia a la baja con la que había empezado este año. La DGT ha activado una nueva campaña de control de la velocidad para reducir la siniestralidad.
Adiós a Rafael Sánchez Ferlosio.
El autor del Jarama, fallecido a los 91 años, será homenajeado este martes en un acto en el cementerio de la Almudena. A lo largo de las últimas horas, numerosas personalidades han visitado la capilla ardiente del premio Cervantes en el tanatorio de la M30.
Luis de Guindos alerta contra el Brexit duro.
El vicepresidente del Banco Central Europeo ha asegurado que las consecuencias de una salida sin acuerdo serían manejables, pero podrían agravar la desaceleración de la economía europea. El Parlamento británico ha vuelto a rechazar 4 alternativas al Brexit.
Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Seguimos avanzando en el mes de abril, en esta semana en la que la inestabilidad, la variabilidad, es la tónica principal. Ambiente muy típico de primavera, con esa situación que también este martes nos va a acompañar y esa posibilidad de algunos chubascos a lo largo del día, intermitentes, dispersos, pero también el sol asomando entre las nubes. La situación más inestable se prevé sobre todo en la zona de la sierra, donde no se descarta que algo de esa precipitación adquiera mayor intensidad, incluso algún chaparrón puntualmente tormentoso. Pero lo dicho, situación muy variable a lo largo del día, con temperaturas que ascienden ligeramente respecto a las de ayer. Ganamos algún grado y estaremos en general rondando los 17-18 grados de máxima. En próximas jornadas el termómetro irá descendiendo paulatinamente, pero en principio de cara a mañana podremos dejar guardado el paraguas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Arranca la jornada número 30 de Liga en Primera División esta noche con 3 partidos, a las 7:30 Atlético de Madrid-Girona, a las 8:30 Español Getafe y a las 9:00 Villarreal-Barcelona. Juegan los 2 primeros de la Liga, Barça y Atlético. El objetivo de los rojiblancos es mantener el pulso para llegar vivo al Clásico del sábado en el Nou Camp y seguir teniendo opciones en la Liga. Simeone cuenta con las bajas de Costa y Lemar para medirse al Girona, que no podrá contar con su delantero Stuani. En el Getafe la novedad es la presencia de Samu Saiz en la convocatoria. Desde las 7 de la tarde, retransmisión íntegra de ambos partidos en el 106 de la FM en Onda Madrid. Para mañana miércoles, Eibar Rayo Vallecano y Valencia Real Madrid. En apenas dos horas comparece Zinedine Zidane ante los medios y a la 1:30 se presenta el nuevo proyecto del Santiago Bernabéu con Florentino Pérez y la alcaldesa Manuela Carmena. El jueves será turno para el Leganés, recibe la visita del Valladolid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. En conexión primero con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora en las vías madrileñas estamos pendientes de una colisión en la A3 en Perales de Tajuña, de entrada a la capital. Además, más problemas de entrada. La A6 en el Busbao, hay un vehículo averiado en la zona del plantío. Está muy complicada. Lo peor a esta hora en los accesos es a A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro de entrada y también de salida en la zona de Aravaca. La A2 muy saturada en Torrejón y San Fernando, M40 y M50 en los tramos habituales. Hora punta complicada hasta ahora.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en algunos recorridos está mejorando, precisamente en aquellos donde a primera hora de la mañana el tráfico era más incómodo, hablamos del Paseo de Santa María de la Cabeza o, por ejemplo, el tramo final de la Avenida del Mediterráneo, el tráfico empieza a mejorar también en la zona sureste de la M30, pero obviamente todavía tenemos muchas dificultades que se reflejan en esta M30, por ejemplo, desde el entorno de la Avenida del Mediterráneo hasta alcanzar el nudo de Manoteras o todavía a partir del Estadio Vicente Calderón en sentido norte. Nos fijamos además también en la zona norte, destacamos el acceso por la M607 en sentido salida al norte del Paseo de la Castellana, dificultades a partir de la Plaza de Castilla, así como también una circulación lenta en sentido entrada a la ciudad para alcanzar el nudo de Manoteras desde la M11. Atentos también si quieren salir de la ciudad por la Avenida América, un tráfico bastante incómodo.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Buenos días Madrid, contamos noticias. Contamos, por ejemplo, que va a haber relevo en la Comunidad de Madrid a raíz de la designación de los candidatos a las europeas, Carlos Ibáñez.
Sí, y contamos que hoy se reúne el Consejo de Gobierno de la Comunidad y tras su celebración el presidente Ángel Garrido va a utilizar la tradicional rueda de prensa como acto de despedida. Su inclusión como un número 4 en las listas del Partido Popular al Parlamento Europeo le obliga a dejar el despacho de la Real Casa de Correos antes del próximo 23 de abril. Antes de esa rueda de prensa podremos escuchar sus palabras, sus declaraciones aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en torno a las 9:05 de esta mañana. Por cierto, que hoy el Boletín Oficial del Estado, también el de la Comunidad de Madrid, publican el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, en la que los madrileños elegiremos a los 132 diputados, 3 más que la actual legislatura, debido al aumento de población. El decreto también establece que la campaña electoral comenzará a las 0 horas del viernes 10 de mayo y que terminará a la misma hora del 25 de mayo. La sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid se celebrará el martes 11 de junio a las 12 horas. Y no nos olvidamos tampoco de que hoy se cumple el segundo día de huelga indefinida en el Clínico San Carlos, huelga de los trabajadores de limpieza ante el incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa adjudicataria. Hasta allá nos vamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Ya son visibles los efectos de esta huelga. Papeles, cáscaras de frutas, botellas tiradas en los pasillos de este hospital clínico, y eso a pesar de que dicen las personas que han convocado esta huelga que los servicios mínimos son abusivos. Ángela Toribio es la presidenta del comité de empresa, pertenece también al comité de huelga. Buenos días, ¿cómo está siendo el seguimiento?
El seguimiento por parte de la plantilla, de los trabajadores, está siendo bastante efectivo.
Y ahora mismo se están organizando los servicios mínimos para este día.
Sí, hoy los están repartiendo, pero está habiendo problemas, puesto que están dando servicios mínimos en zonas de trabajo a los cuales no corresponden.
Hemos charlado también con trabajadores que decían que ayer vivieron escenas difíciles con persecución por parte de la empresa, obligándoles a limpiar cosas que no estaban pactadas.
Sí, estuvieron detrás de todos los trabajadores que tenían servicios mínimos, con un seguimiento constante y no amenazándoles, pero sí casi. hasta llegar al extremo de que hubo algunos trabajadores que cayeron un poco de ansiedad.
¿Queréis que se cumpla el convenio colectivo? ¿Qué estáis pidiendo?
Estamos pidiendo que estemos el total de la plantilla que éramos cuando esta empresa entró en el 1 de marzo del 2017, 278 trabajadores.
Casi 90 personas menos ahora en la actualidad, y también percibir lo que necesitáis cuando estáis de baja.
Exactamente. Tampoco nos pagan el 25% que nos corresponde por parte de la empresa cuando estamos de baja, tanto de IT como de enfermedad, de maternidades o de otro tipo de enfermedades.
Ángela Toribio, muchísimas gracias. Pertenece al comité de empresa, al comité de huelga. Ahora mismo, como decimos, Carlos, se están organizando para distribuirse por las diferentes zonas que habría que limpiar en este hospital clínico.
Gracias, Gloria. Seguiremos atentos a esa huelga indefinida, le recordamos. Y la alcaldesa Manuela Carmena y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, van a presentar hoy el proyecto del nuevo Bernabéu. Vamos a conocer los detalles de la remodelación del estadio y su entorno, cuyo presupuesto asciende a unos 400 millones de euros y con el que el estadio ganará una cubierta abatible que le dará un aspecto exterior futurista, 12 metros más de altura y un hotel de lujo. La presentación del proyecto va a tener como escenario el palco de honor del Santiago Bernabéu. Y también les contamos que familiares y amigos despiden hoy a Rafael Sánchez Ferlosio con un homenaje en el cementerio de la Almudena. El escritor, fallecido este lunes a los 91 años, va a ser homenajeado por colegas, amigos y familiares en un acto que tendrá lugar en el Camposanto madrileño. Entre tanto, seguirá abierta la capilla ardiente en el tanatorio de la M30 para dar el último adiós al ensayista y escritor.
Más información, claves de la actualidad de Madrid, ahora mismo ya en el intercambiador. Más información de Madrid, hoy con Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Agencia Europa Press, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, termina la legislatura y no, esta legislatura ha tenido de todo, ¿verdad, Sara? En Madrid, en la Asamblea de Madrid.
Además, de verdad, sí, en los bastantes años que ya vamos acumulando algunos, no recuerdo una legislatura con, bueno, pues con tantísimos cambios y con tantísimas situaciones de crisis como esta que estamos acabando. Y bueno, pues la acabamos con un cambio de reinado, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y pasamos de Garrido el conciliador, al que terminaron aplaudiendo la Asamblea hasta incluso los diputados de Podemos en su despedida, a Royán el Breve, que va a ser el actual portavoz y vicepresidente, pues se va a convertir en el presidente de la Comunidad de Madrid, un presidente en funciones, un presidente que no va a pasar por la Asamblea, no va a haber una investidura oficial, en fin, no va a haber parafernalia, simplemente...
Porque ya está disuelta la Asamblea, claro.
Claro, la Asamblea no tiene función ya, entonces únicamente pues va a haber la aparición en el boletín de la Comunidad de las funciones que va a cubrir a partir de ahora Pedro Royán y que va a cubrirlas hasta que se produzca las elecciones y después la toma del gobierno. Recordemos que ese es un proceso que puede ser más o menos largo en función de lo que los partidos políticos tarden en ponerse de acuerdo y en encontrar una fórmula que permita un gobierno estable. En fin, Pedro Royán pues es un hombre que ha hecho ya casi también de todo en esta legislatura, porque primero era consejero de transporte, después fue durante unos cuantos meses consejero de medio ambiente y ya después del cataclismo Cristina Cifuentes pues pasó a ser portavoz y vicepresidente, ahora presidente en función. En fin, lo que tú decías al principio, una legislatura que ha sido de todo menos aburrida, desde luego.
Sin duda. Y falta lo del reglamento del taxi, ¿no, Cristina?
Sí, bueno, está a puntito de caer. Si no va en el Consejo de Gobierno de este martes, irá al que viene, porque es verdad que la salida de Garrido pues ha trastocado un poco los planes en cuanto a la aprobación de normativa pendiente, porque tienen los pisos turísticos, tiene el tema del juego, el propio taxi. Entonces, bueno, la idea es que vaya hoy, pero no confirman ni desmienten nada, porque
se
puede caer
al presidente de tu partido.
Por favor, sí, estar escuchando. Entonces, bueno, pues viene este reglamento, que es inminente, como han estado diciendo desde el gobierno hasta hace nada. Ellos defienden que están recogidas casi todas las peticiones de los taxistas, han tenido más de 50 reuniones y bueno, en este reglamento pues se quiere contemplar, por ejemplo, el tema de los precios cerrados cuando sea una contratación previa, luego aumentar de 5 plazas a 9 los taxis para evitar el intrusismo, se quita el tema de no poder conducir con antecedentes penales, de no poder tener la licencia, o que se te retire la licencia si has estado sin trabajar 5 años. Bueno, se quitan diferentes cosas que la comunidad se entiende que va a beneficiar al taxi. Hay una parte de los taxistas, representada por la Federación Profesional del Taxi, que no está nada de acuerdo con esto porque entiende que todo lo contrario, que se va a afectar al sector, y ya ha anunciado que en el momento en el que el gobierno apruebe el reglamento, ellos irán a los tribunales con ello. A ver qué recorrido tiene, porque de momento lo que sabemos todos es que la primera batalla la perdió el taxi, la ganó la comunidad, y en concreto Ángel Garrido, y a ver en qué termina.
Por cierto, que decía antes Sara, que ha sido una legislatura que ha tenido de todo con el cataclismo de Cristina Cifuentes. Hoy tenemos la noticia del fallecimiento de Álvarez Conde, el exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos. Ahí queda el asunto abierto en los tribunales. ¿Qué incidencia va a tener todo esto en el proceso? Cristina, has estado preguntando.
Sí, bueno, es que no solo tiene la parte abierta de los tribunales, que es verdad que está ahí por dos vías. Una, por la propia universidad, que lo que hizo fue denunciar al Instituto de Derecho Público, que es el que llevaba el catedrático, por supuesta malversación de fondos públicos, sino que además tiene lo que ha quedado del caso Máster, que es muy poquito, donde él era pues prácticamente el epicentro y estaba procesado junto con Cristina Cifuentes, Teresa Feito y la profesora Celia Rosado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando él fallece, pues la responsabilidad penal desaparece, pero continúan procesadas estas tres otras personas que, bueno, en cualquier momento la jueza puede decidir que a lo mejor lo levanta, porque, como comentábamos, era el epicentro, todo giraba en torno a Álvarez Conde, Cecilia Rosado, que era la profesora que está acusada precisamente de falsificar el acta del TFM de Cifuentes. Lo que ella justifica es que le habían pedido, se lo había pedido el propio Álvarez Conde. Entonces vamos a ver en qué termina, porque ahora mismo se puede quedar en nada. Y luego está la parte de la universidad, porque el catedrático estaba de baja precisamente por enfermedad, sí, pero tenía abierto un expediente, porque cuando la universidad inició una investigación interna y además concluyó con el cierre del instituto que él presidía, pues le abrió un expediente porque le llegó a pedir las cuentas, la memoria económica, la gestión, y él no quiso hacerlo. Entonces, bueno, se ha quedado eso en el aire y están viendo los abogados de la universidad qué es lo que hacen con todo lo que se le queda empantanado.
Bueno, pues ahí queda la noticia del fallecimiento del señor Álvarez Conde, de este catedrático de la Rey Juan Carlos, cuyo papel en todo este proceso, pues como explica Cristina, pues era esencial. Veremos qué ocurre tanto en la parte penal como en la administrativa. Sara, la tarjeta de vecindad de Carmena, ¿qué pasa?
Pues la tarjeta de vecindad de Carmena es algo que el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha ya hace unos cuantos meses, en julio del año pasado. La intención era que los inmigrantes que no tienen papeles, que están en una situación irregular, pues pudieran a través de esta tarjeta, esta especie de carnet, pues tener acceso a los recursos sociales, a los recursos deportivos, incluso a cursos laborales de capacitación laboral pagados, en fin. Era una idea que, bueno, parecía que podía tener su recorrido, que podía tener su interés. Pero claro, estamos en abril ya, y ayer nos cuenta Carmena que han tenido 300 tarjetas de vecindad dadas de alta en 7 distritos de Madrid, 7 distritos que acumulan aproximadamente 1 millón de habitantes y unos 170.000 extranjeros. Hombre, 300 no parece un número muy grande. Lo que a mí más me ha llamado la atención es que la alcaldesa hablaba de que tenía enormes posibilidades, que efectivamente lo puede tener. Lo que no parece que tengan de momento, al menos, son realidades. Y también me llamó la atención que ella hablara de extender este sistema al resto de Madrid en un par de meses. Claro, igual la alcaldesa no se acuerda, pero es que en un par de meses va a haber unas elecciones y no sabemos quién va a gobernar, con lo cual, a saber lo que pasará con esta iniciativa, que efectivamente podría haber sido buena, pero el tiempo de gestión de la misma, el tiempo de puesta en marcha, pues se ha comido al final la iniciativa y no parece que vaya a llegar mucho más allá de donde está llegando.
Bueno, de momento, por cierto, que hoy veremos a la alcaldesa con Florentino Pérez presentando el nuevo Bernabéu, que en 2022 tendrá hasta techo, Cristina, ¿eh?
Bueno, yo he visto unas imágenes y tiene una pinta, sí. No sé si a ti te gustará, pero...
No sé, no entiendo arquitectura, no entiendo mucho. No entiendo mucho.
Con mucho árbol, además, alrededor.
Sí, lo de los árboles es muy bonito, sí.
A ver, ¿qué nos enseñan hoy?
Bueno, pero esto de que tenga techo, queda ahí cerradito. Lo único, habrá que ver, aquí al 22, la afección de esa obra al centro de Madrid, van a seguir jugándose los partidos de fútbol, en fin, no está mal, la que se va a organizar ahí en medio de Madrid, de obras, quiero decir, que, bueno, de obras estamos ya en Madrid curtidos, pero...
Estamos bastante acostumbrados.
Tenemos mucha costumbre. Ahí lo dejamos, Cristina Gil, Europa Press, que te vaya bien.
Muy bien, buen día.
Lo mismo te digo, Sara Medialdea, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Vamos a la tertulia, que nos va bien.